Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Bienvenidos al podcast de las tres preguntas, un podcast donde respondemos a las preguntas de los miembros de nuestra iglesia local a través de una cosmovisión bíblica. El pastor César Guzmán y un servidor, el pastor Pablo Villa, tenemos el privilegio de servir como pastores del Ministerio Hispano de la Iglesia Bautista Southern Hills en Oklahoma City. Jeremy Johnson, productor de este podcast, sirve como nuestro pastor de comunicación y eventos. Tus preguntas son de gran bendición para nosotros y aquellos que nos escuchan. Así que si te gustaría enviar una pregunta, puedes enviarla por texto a 405-501-1397 o por correo electrónico a iglesiabautista@myshbc.com. Y llegamos ya, César, a este último episodio del año. Aquí el 18 de diciembre estamos grabando y ya preparándonos para la Navidad. ¿Alguna tradición, César, que vosotros tengáis navideña?
Comer.
Comer, amén. Comer, esa es la mejor. Comer,
moro sí. De guandules y ensalada.
Mira, estaba hablando ya con alguien ayer. Solíamos comer en España, tradición era marisco, ¿verdad? Oh. Unos gambones, un hambre. Pero aquí en Oklahoma yo no me fío del marisco, así que ya se acabó la tradición. Sí, qué bueno. Bueno, pues aquí nos metemos entonces. Y un episodio un poco similar al de la semana pasada, en el sentido de que las tres preguntas están entrelazadas. Vamos a explorar un tema común, que es el declive de la iglesia, y vamos a responder tres preguntas acerca de ello. La primera pregunta: ¿a qué se debe el declive de la iglesia de nuestros días? Y antes de meternos en responder el a qué se debe, quiero que podamos clarificar el declive. ¿A qué probablemente se refiere esta persona y qué estamos pudiendo pensar? Porque esto no significa que la iglesia primitiva era perfecta y la de hoy en día tiene errores, por lo tanto, la iglesia de hoy está en declive. La iglesia primitiva también tenía errores, tenía falsos maestros, ahí está 1 Timoteo, está el libro de Tito, la epístola a Tito. Tenía apóstatas, ¿verdad? Juan dice, se fueron de nosotros para mostrarnos que no eran nunca de nosotros. Tenía enemistad, tenía favoritismo, tenía división, tenía malas prácticas, tenían lobos vestidos de oveja. Pero en el medio de todo eso, Cristo Jesús es el que protege a su iglesia, en lo bueno y en lo malo. Pero de todos modos, todavía cuando hablamos del declive de la iglesia, casi ya sabemos de qué estamos hablando. Hay una gran diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia moderna. Uh-huh. Sí, la iglesia primitiva no era perfecta, pero hay un gran contraste entre la tradición histórica de la iglesia y la iglesia moderna. Una iglesia que solía estar llena de mártires, llena de dedicación, llena de sacrificio, se ha convertido en una iglesia de pasividad, de consumismo, de comodidad. Entonces, César, ¿por qué no nos compartes tú un poco de dónde es que viene este declive y qué es entonces este declive?
Sí, me gustaría partir de qué significa para que podamos entender. Llamamos declive o decadencia espiritual al enfriamiento gradual del cristiano con respecto a los ejercicios espirituales o medios de gracia, así como la continua pérdida de las ganas de buscar a Dios y las cosas de su reino. Esta decadencia ocurre imperceptiblemente con el tiempo. Mm. Dos cosas que quiero puntualizar. Estamos hablando de un verdadero cristiano.
Sí.
Y esto hay que tenerlo bien en la mesa y en el corazón, porque los cristianos pueden pasar por periodos de decadencia espiritual.
Sí.
Y lo segundo es que es imperceptible en el tiempo. Comienza de una manera sutil, sí, secreta. Las personas que te rodean y hasta tú mismo no te estás dando cuenta en un primer momento. En lo que respecta a la conducta externa, este creyente no se distingue de los demás hermanos en la iglesia. Los hermanos que están a su lado no pueden darse cuenta de que algo no anda bien porque este individuo está haciendo exactamente lo mismo que los demás está haciendo. Asiste a los cultos, ora, canta, sirve, hace todo lo que se debe hacer como cristiano, pero su corazón no está involucrado ni arde por su Señor. Su alma se encuentra en un franco y abierto deterioro espiritual. No hay vigor en su fe, no hay incremento en su amor, no experimenta el gozo de saberse perdonado y de pertenecer a Cristo, ni el gozo de la obediencia, no vive amparado en la esperanza, no manifiesta humildad y mansedumbre. Su comunión con Dios es rígida, externa y ritualista.
Sí.
Y con la disminución de esa disposición espiritual y el amor a Dios, surge entonces en el corazón de ese creyente un antagonismo hacia las cosas de Dios, una mayor inclinación a tolerar el pecado y un fortalecimiento de las ganas de experimentar placeres ilícitos.
Sí.
Y esto es preocupante, Pablo, y qué buen tema para cerrar el año e iniciar un nuevo año. Porque en un libro titulado La declinación personal y el avivamiento de la religión del alma, este autor, que lo recomiendo, Octavio Winslow, dice que en todos nosotros hay una tendencia secreta, perpetua y alarmante de alejarnos de Dios. Y si esa tendencia no es vigilada y mantenida a raya, puede apartarnos sutilmente de nuestra comunión íntima con Él y causar serios daños a nuestra vida espiritual. Tal desvío, sigue diciendo Winslow, devora el alma de su vigor, de su fuerza, de su energía espiritual e incapacita al creyente, por un lado, para servir, amar, obedecer y deleitarse en Dios, y por otro lado, para resistir las tentaciones de la carne, el mundo y Satanás. Cuando esto entonces le sucede a muchos cristianos al mismo tiempo, que estoy convencido que es lo que está pasando en el día de hoy en la iglesia se ve fuertemente afectada. El declive espiritual comienza a manifestarse en las más diversas actividades de la iglesia, desde el culto hasta el trabajo misionero. Y lo que es peor, hay un declive doctrinal cuando la iglesia comienza a abandonar el evangelio en su pureza bíblica para adaptarse al mundo y seguir la cultura de este siglo. Y algo aterrador es que las iglesias, escuchen bien, pueden mantener la ortodoxia conservadora, es decir, la sana doctrina, y la confesión de fe histórica sobre los puntos principales del evangelio y al mismo tiempo perder su primer amor y toda pasión y celo por las cosas de Dios.
Sí.
Y eso fue, Pablo, lo que ocurrió a la iglesia de Éfeso, dentro de las 7 iglesias en Apocalipsis, la primera de las iglesias. Y quiero leer Apocalipsis 2, del 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor.
Y es tan importante lo que decías tú ahí, César, que esto es algo que pasa poco a poco y sin darnos cuenta. Es el efecto de la langosta que se mete en la pota y luego se empieza a calentar el agua para que no se dé cuenta. Es poco a poco. Y muchas veces usamos, ¿verdad?, esta palabra, caí en pecado, o caí en una frialdad espiritual, pero normalmente no nos caemos, nos deslizamos.
Y ha
sido desde el comienzo, ¿verdad? Eva no come el fruto de golpe. Mira el árbol y ve que es bueno, ve que es deseable para la sabiduría. Yo me imagino, y esto ya es ilustración, libertad ilustrativa mía, me imagino a Eva temorosamente acercándose al árbol, a lo mejor tocando el fruto para ver qué pasaba. Es poco a poco. Entonces tenemos que darnos ese paso para atrás. Si estamos en este tiempo de frialdad y de declive personal, para decir, ok, ¿cómo llega aquí? Porque no fue de la noche a la mañana.
Sí.
Algo ha pasado.
Y pensando, Pablo, en causas,
sí,
yo creo que comenzamos a perder una apreciación de quién es nuestro Dios.
Sí.
esa santidad la comenzamos a rebajar
sí.
y a relativizar. Uh-huh. Ya esto no es nada, Dios no es digno de mi entrega,
sí.
Él es un amigo y un pana que tengo al lado, sí. no el Dios que merece reverencia. Y por otro lado, en un plano también de responsabilidad, yo comienzo a quitar culpa y carga de mi corazón.
Uh-huh.
Utilizamos el método adámico, ¿te sabes ese?
Sí.
Le echo la culpa a Eva.
Así es.
Entonces, comienzo a echarle la culpa a Eva. Lo que pasa es que la mujer mía,
sí.
los hijos míos, el ambiente, la ciudad, el tráfico, es que tú no estabas en ese lugar. Entonces, comenzamos a minimizar
sí.
y a quitar esa responsabilidad que el Señor nos llama a tener como cristianos.
Sí. Y hay un castigo bíblico, una consecuencia bíblica de pecados con los que no lidiamos.
Mm.
Y eso es la depresión. O sea, tenemos que tener cuidado también. Entrar en una depresión espiritual. Ritual, que de la cual no nos libramos porque la psicología moderna nos dice tú no eres culpable. Entonces vamos ignorando el problema en vez de lidiando con la raíz. Y a eso tenemos que atacar. Pero sí, tenemos una imagen muy pequeña de Dios y una imagen muy grande de nosotros mismos. Parte de nuestro problema también del declive de la iglesia en general es que la iglesia está consumida con individualismo y consumismo.
Uh-huh.
O sea, porque Dios no es tan grande, yo vivo para mí. Entonces no me importa lo que Dios quiera, no me importa lo que el cuerpo de Cristo quiera, no me importa lo que la iglesia quiera, me importa lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es recibir. Quiero recibir mi bendición, quiero recibir mi don, quiero recibir mi paz, pero no me importa dar. Uh-huh. Y así tratamos la iglesia. O sea, la iglesia es donde la gente sin ningún problema, semana tras semana, llega tarde y se va pronto. ¿Por qué? Porque vienen a recibir.
Sí.
No vienen a dar. No importa si están antes, no importa si se quedan después. Vienen para escuchar un sermonito y luego irse cuando se sientan bien. Sí. Cantar unos cánticos e irse cuando se sientan bien. Es como su medicina semanal. Porque no tenemos una imagen lo suficientemente alta de Dios. Tú decías que esto... ¿Este declive lleva a la mala doctrina? Creo que es una de esas preguntas de qué vino antes, el huevo o la gallina, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y creo que es ambos. Creo que hay una mezcla ahí, que la mala doctrina lleva al declive y el declive uh-huh. lleva a la mala doctrina. Porque el declive nos lleva a veces a querer atraer o crear emociones de una manera artificial y manipulamos la doctrina.
Muy bien.
Pero sí, tres doctrinas esenciales que han alterado nuestra iglesia. La primera es la teología de Dios y su santidad. Tenemos que volver a enamorarnos de quién Dios es,
amén.
Por quién Dios es, no por quién nosotros creemos que sea o queremos que sea.
Amén.
La segunda es la eclesiología. Hemos olvidado de qué es la iglesia. Tratamos la iglesia como eso, como un shopping mall, donde voy a sacar lo que yo quiera. Es una inversión, un programa de inversión. Doy mi diezmo para que la iglesia me dé mi bendición, me traten bien, me tengan en membresía. Si quiero ir a un viaje misionero, voy. Y nos hemos olvidado de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, unidos los unos para los otros, donde el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 habla de cada parte del cuerpo tiene que estar haciendo su parte, lo importante de lo que ellos deben hacer para que el cuerpo crezca. Mm. Cuando nosotros no entendemos eso, la iglesia cae en declive. Y tercero es soteriología o la doctrina de salvación. Hemos visto la salvación como una entrada al cielo. No la hemos visto como una relación con Dios, no la hemos visto como la predestinación de Dios hacia un pueblo para buenas obras. Hemos entendido, yo oro esta oración, soy salvo, te veo en el cielo. Pero no, es yo soy un pecador, Cristo ha muerto por mí, para acercarme al Padre del cual yo me separé. Y este acercamiento en adopción me hace ahora coheredero con mis hermanos a mi alrededor. Y hemos sido salvados, comprados para buenas obras. Hay una demanda en la vida cristiana del aquí y el ahora. Muy bien. Entonces, este es el declive. Es un poco de dónde viene. Y voy a añadir una más de dónde viene, pero creo que nos sirve como transición a la segunda pregunta. Así que me voy a guardar. La segunda pregunta es, ¿cómo nos mantenemos firmes en medio del declive de la iglesia y las dificultades que enfrentamos? Entonces, déjame aquí meter una razón más por la que yo creo que hay un declive en la iglesia. Y esa es que hemos hecho la iglesia para el no creyente.
Mm.
Hemos creado la iglesia como una herramienta para distraer y atraer a no creyentes. Hay una aquí en Tulsa, no me acuerdo el nombre del pastor ahora, pero él hace de todo. un trampolín mientras predica, se corta el pelo mientras predica. El otro día un Cybertruck de estos de Tesla lo condujo con un rapero en el medio del culto, haciendo un concierto. La iglesia está llena.
Sí.
¿Pero llena de qué? Llena de personas, pero no de creyentes. Personas que les gusta el show, que les gusta la atención, pero la palabra no es predicada. Mm. Y eso hoy en día lo llamamos una iglesia exitosa. Pero ese tipo de iglesia es una vergüenza. Porque nadie está creciendo, nadie está siendo santificado, nadie está siendo desafiado. Entonces, ¿cómo nos mantenemos firmes? Debemos de dejar de añadir personas a nuestra iglesia y luchar por añadir almas al reino.
Amén.
Predicar la palabra de Dios, confrontar el pecado y santificar a los creyentes. No vivir para atraer a los no creyentes, sino para glorificar a Dios.
Amén. Y respecto a la iglesia de Sardis, que leíamos al principio del podcast, hay una invitación que el Señor le hace a esta iglesia que cree que estaba viva, pero estaba muerta. Sí. Y es la misma invitación que nos hace en el día de hoy. Apocalipsis 3, versículo 2 dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y quiero comenzar con arrepentimiento. Lo primero es reconocer y arrepentirnos. No te justifiques, no busques culpables. Reconoce humildemente y ponte a cuentas con tu Dios. Esta mañana, de manera providencial, en el devocional que tuve en 2 de Crónicas 32, habla sobre el rey Ezequías. Y una porción que ministró mucho mi corazón fue la siguiente. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al Señor y le habló y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero después Ezequías se humilló quitando el orgullo de su corazón. Hermanos, vamos a pecar. Va a venir la decadencia, tal vez en temporada de nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer?
Así es.
¿Podemos hacer caso omiso y hacernos de la vista larga? ¿O reconocer, humillarnos? ¡Qué palabra tan profunda!
Sí.
Humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Arrepentirnos, quitar, enmendar nuestros caminos y hacer lo que nos toca. Atado a eso, prescribe el Señor en Apocalipsis 3 lo siguiente. Ponte en vela. Afirma las cosas que quedan, guárdalo, es decir, obedece.
Sí.
Hay un llamado a una obediencia activa, hermanos, debemos velar, debemos mantenernos como el centinela que está atento. Y viene una pregunta ahora del regreso del Señor Jesucristo. Tenemos que estar firmes, mirando como un pedernal hacia el regreso de nuestro Señor para no descuidarnos y guardar nuestra salvación con temor y temblor.
No, qué bueno. Y eso sirve como muy buena transición aquí a nuestra tercera y última pregunta. ¿Cómo debería lucir la vida del creyente mientras aguarda por la venida de Cristo? Creo que entendiéndolo en el contexto aquí, ¿qué hacemos entonces? Basado en el declive de nuestras vidas personales, el declive de la iglesia, donde a veces a lo mejor perdemos esperanza del futuro. ¿Qué hago yo hasta que Cristo vuelva?
La palabra tiene la respuesta.
Amén.
Segunda de Pedro 3, del 3 en adelante, dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Aquí viene. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? ¿Cómo debe lucir la vida de un creyente que espera a su Señor? En santa conducta y piedad. No enredándose en los negocios de la vida diaria, sino manteniéndose en el servicio de aquel que los reclutó como soldado. Sabiendo que el Señor va a regresar, mi hermano que me escucha, no es un cuento, no es una fábula de los ochentas. El Señor regresará por su pueblo. Y dice el texto que será como un ladrón. Si yo supiera cuando el ladrón va para mi casa, yo voy a estar ahí despierto con algo en la mano, listo para darle al hombre. Pero como yo no lo sé, yo duermo de manera placentera y entonces me agarra desprevenido. Esa es la figura que utiliza el Señor Jesús. Hermanos, no sabemos. No es que va a aparecer una lucecita en el cielo cuando Él va a regresar. Vendrá de sopetón de repente. Y el Señor quiere encontrarnos haciendo las primeras obras, dedicados, hermanos, a la santidad, al amor, a la mansedumbre, al fruto del Espíritu, que no nos encuentre ociosos. Y algo, Pablo, que está pasando es que nosotros, como el Señor está tardando, al parecer, que no es tardanza, porque esa es la palabra que no es tardanza, nos hemos entregado al ocio. Nos hemos entregado a los placeres de la carne. Y como creemos que Él no vendrá y tendremos que rendir cuentas, es mucha la debilidad y pecado que hay en nuestras vidas como creyentes. Pero qué bueno por esta pregunta. Yo creo que hoy es un día, un buen día, un buen momento para despertar. Para saber que nuestro Dios, nuestro capitán, como me gusta, nuestro comandante en jefe, vendrá a buscar a su ejército. Y Él quiere encontrarnos listos. Quiere encontrarnos como esos mayordomos fieles que sembraron, que multiplicaron y que la tarea que Él nos dio haya fructificado para su gloria.
Sí, no, eso me encanta. Yo siempre pienso en Hebreos cuando hablamos esto de cómo nos mantenemos enfocados acerca de la venida de Cristo, la cual todavía no hemos visto, y a veces pues, vivimos como que no la creemos verdaderamente. Vivimos en voy a tener mi jubilación, mi retiro, mi casita, mi no sé qué, y luego cuando me muera. Pero puede que Cristo vuelva en el medio de este podcast. No puede que,
ojalá,
así. En Hebreos capítulo 11, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Vivimos con certeza? La certeza se muestra en acción, no solo convicción. Tenemos que vivir esa certeza. La conclusión del autor de Hebreos en el capítulo 12 es por lo tanto, porque Cristo viene, porque tenemos certeza de lo que no podemos ver, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, tantas personas que antes de nosotros fueron fieles a las promesas que nunca pudieron ver ser completas en la persona de Cristo Jesús. Dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia. Incluso si Cristo no vuelve, mientras nosotros estemos vivos en esta tierra, corre con paciencia.
Amén.
Esto no es un sprint, es una maratón. Hay tiempo. Pero fíjate cómo concluye, y eso es tan importante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Amén.
No te distraigas. Hay mucho ruido en nuestra cultura. Hay muchas cosas que están llamando por tu atención. Y esas cosas, hermanos, van a traer esa frialdad espiritual. No te distraigas. Pon los ojos en Jesús, porque Él viene.
Amén.
Amén. Si este podcast es de bendición para ti, te animamos a que puedas suscribirte y a que lo compartas con otros a tu alrededor. Quiero darle las gracias a Jeremy Johnson por producir este podcast y a vosotros por escuchar y enviar preguntas. Hasta la próxima vez, recuerda que el Dios de la Biblia no es sorprendido ni ofendido por nuestras preguntas sinceras.